Noticias. Rafael, noticia a esta hora.
Julio, noticia con el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú, luego de unas cartas que reveló precisamente Federico el día de ayer, en la que Martín Llanos y las autodefensas campesinas del Casanare, en una especie de habla con Pastora López, se dirigen al presidente de la Comisión de la Verdad pidiendo que los escuchen para ellos contar su verdad. Y precisamente sobre este tema nos acompaña a esta hora el padre Francisco de Rú. Padre, bienvenido a la W. ¿Y ya se pusieron en contacto con Martín Llanos y los demás suscriptores de estas cartas?
Gracias por la invitación a la W. Efectivamente, hemos recibido la carta. Las cartas realmente son de Pastora Lapi, en que invita a que nos reunamos con los hermanos Buitrago, que son Martín Llano, su hermano y su papá, y también con Carlos Antonio Moreno Tuberquia, que todos ellos están en la cárcel, para que podamos conversar verdades sobre lo que ha pasado en el país. Quiero ser claro, de los Llano no hemos recibido carta, hemos conversado con ellos, pero en cambio de Tuberquia sí, de Moreno Tuberquia sí, y por supuesto de Pastora Lapi.
Yo quisiera preguntarle si hay alguna manera, pues para el grueso de los colombianos, de ordenar esta discusión, porque es que todos los días, y me imagino que para ustedes, con tanto trabajo, están ustedes reconstruyendo la memoria de una tragedia que vivió Colombia, pues debe ser muy complicado todos los días, como la incertidumbre de personas que quieren contar su verdad, que mandan una carta, que golpean en la JEP, que quieren revivir lo que dijeron, pero que no pudieron decir en justicia y paz. En fin, ¿cómo se le podría poner, padre, orden a esta situación para que tenga final feliz?
Julio, lo estamos haciendo de la manera más sistemática posible. Para decirte, por ejemplo, con este señor Moreno Tuberquia, que ha resultado ser un hombre que quiere hablar con una gran sinceridad, Carlos Antonio, hemos tenido más de 15 reuniones en la cárcel. Con los Llano hemos estado buscando la forma de organizar las cosas, pero justamente por este orden a la que usted se refiere, estamos procurando que esto se haga sistemáticamente, y además advirtiendo algo que para nosotros es muy importante. Muchas veces las personas que están en la cárcel y que tienen ya condenas, y condenas con largos años, buscan a la Comisión de la Verdad para tratar de llegar a la JEP. Pero nosotros no podemos garantizar eso. Los magistrados de la JEP, que son los que se encargan de la justicia, son en eso totalmente independientes de nosotros. Nosotros esperamos, por eso nosotros no hacemos declaraciones por ahora. Estamos sistematizando, como usted dice, poco a poco las cosas y contrastando, que es lo más importante, las versiones de unos y otros. Solamente nos vamos a pronunciar exactamente dentro de un año. Antes, por supuesto, si una víctima o un responsable quiere hablarle al país y quiere hacerlo a través de la plataforma de la Comisión, nosotros contribuimos a que eso se haga, pero nunca en la versión de la Comisión. La Comisión escucha, contrasta, analiza y solo se pronunciará dentro de un año.
Sí, padre, precisamente el señor Moreno dijo que iba a prometer revelar la complicidad de algunos gobernantes con las autodefensas gaitanistas de Colombia y algunas movidas durante el pacto de Ralito entre el gobierno Uribe y los paramilitares. Y eso es muy importante, lo que vaya a decir, pero por eso quiero preguntarle cómo se va a garantizar que haya ese verdadero contraste con la información que entreguen estos exparamilitares con la contraparte.
Pues la tarea del contraste es justamente la tarea en que nosotros estamos escuchando versiones de todos los lados y tratando de entender cómo vivieron las cosas las víctimas, las diferentes clases de víctimas, cómo vieron las cosas desde el lado del mundo paramilitar, cómo se vieron desde el lado de las FARC, cómo las vio el ejército, cómo las vieron empresarios, para tratar de comprender en lo mejor posible y hasta donde humanamente, con los datos que se tienen en un momento dado, se puede llegar a clarificar lo que las víctimas quieren, y es comprender qué fue lo que nos pasó, por qué nos pasó, qué intereses movían estas realidades tan duras que se vivieron. Pero, repito, lo que nosotros oímos de un lado y otro tenemos que contrastarlo, esa es la tarea. Ahora, usted se refiere a Carlos Antonio Tuberquia, Moreno Tuberquia, realmente es un hombre que, yo quiero decirlo, nos ha sorprendido por su decisión de enfrentar las cosas que conoce muy en profundidad, sus cosas desde muy joven, como él lo pone en esa carta que nos envió, y me refiero a eso, que es lo que aparece ante el público, estuvo en el EPL, luego salió de ahí, lo vincularon con Carlos Castaño, y allí se mete en las autodefensas y desde allí conoce muchas cosas. Por supuesto, es su versión personal de un hombre que se vio involucrado en cosas muy graves y que quiere que el país las conozca, porque él siente que le tiene que contar a las víctimas la verdad tal como él la vivió de los acontecimientos. Es distinto lo que pasa con Martín Llano y con los Buitrago, de las autodefensas del Casanare, porque pues ellos todavía no han dicho, ellos expresamente, no hay una carta de ellos a la comisión diciendo que quieran hablar públicamente. Y distinto, por supuesto, la actitud de Alape, Pastor Alape, yo lo conozco muy bien. Pastor Alape era el comandante del bloque de las FARC en el Magdalena Medio, donde yo viví casi 14 años. Muchas veces me encontré con Pastor Alape invitándolo a tomar el camino de la paz. Estoy convencido de que es un hombre muy serio. Hoy en día, ustedes saben, él no quiso ser parte de los miembros del partido que fueron al Congreso. Él se ha mantenido, pero es parte, por supuesto, de todo el proceso de la FARC, que dejó las armas. Y ha sido muy proactivo en buscar caminos de reconciliación, hablar ante las víctimas, con ellos y también con grupos paramilitares, creo que los más importantes paramilitares del país. Durante 6 o 7 meses estuvimos reunidos en la Comisión de la Verdad, analizando las cosas en una, justamente en estos contrastes que la Comisión ha ido incorporando, en que tanto paramilitares que fueron de altísimo poder, miembros de las FARC, las antiguas guerrillas de lo que fue, por así decirlo, los guerrilleros de la tercera edad que quedan del M-19 y del EPL, estuvimos conversando durante meses para analizar muchas de las cosas de estas verdades complejas. Y todo eso lo ha ido acumulando la Comisión en la esperanza de poder contribuir en serio a lo que nos pasó.
Padre, discúlpeme que saque mi pesimismo para hacerle una pregunta que es un poco atrevida, en el sentido de que con el despelote, que es una palabra horrorosa, pero que pinta muy bien la situación que estamos viviendo en Colombia por el fenómeno de la división, ¿usted cree que con el esfuerzo que usted hace desde la Comisión de la Verdad y de las personas que lo acompañan y que le ayudan y que creen usted, es posible salvar el proceso, o tenemos unos riesgos demasiado grandes que podrían acabar con esa esperanza que tenemos los amigos de la paz?
Pues la pregunta no tiene nada de ¿qué diría yo? De rara. Y la pregunta sobre las sombras que hay en el proceso, por supuesto que uno la siente muy hondamente, sobre todo en todos los que hemos soñado con que algún día en Colombia dejemos esta locura del conflicto y de la victimización que seguimos teniendo con la muerte de líderes y con la muerte de combatientes, que es una cosa tan dura y que dificulta, entre otras, el proceso de paz. Pero yo no pierdo la esperanza, y te voy a decir por qué. Me ha sorprendido la cantidad de gente más y más que quiere contribuir a la verdad. Ayer recibimos un informe largo del ejército que le habíamos pedido y me gustó mucho. Le dijimos al ejército: ustedes nos han entregado muchas cosas, queremos el análisis de ustedes sobre el paramilitarismo. Nos entregaron un par de libros de más de 1000 páginas producidos por esa petición de nosotros, y estuvimos reunidos con el comandante general de las Fuerzas Armadas y el comandante general del ejército. La semana pasada eran los empresarios de Antioquia, los altos empresarios de Antioquia, altos empresarios del Valle también están conversando con nosotros, la gente en las cárceles, la cantidad de... Inmediatamente vamos a reunirnos ahora con miembros del profesorado colombiano, de los maestros. Lo que quiero decir es que hay, en medio de toda esta cosa y en medio de todas estas incertidumbres, sin embargo, hay una especie de fervor creciente por queremos aclarar qué fue lo que pasó. Y ha habido gente muy valiente que se atrevió a decir, déjeme que yo sí quiero contarle cosas que nadie ha sabido hasta ahora. Pero siempre con la idea, quisiera ser muy claro, de no una verdad para acrecentar rupturas, señalamientos, estigmatizaciones, sino una verdad que nos ayude a comprender por qué nos metimos en este berenjenal o en este despelote, como dices, y qué podemos hacer para salir de esto. Yo espero que por lo menos podamos hacer una contribución útil para el país y para hacer pensar que los caminos de que no nos matemos, por favor, por razones políticas, que es estúpido, que comprendamos que podemos tener puntos de vista distintos en la política, en la cultura, en las etnias, en las relaciones de género, y construir juntos hacia el futuro. Esa es la pasión de esto, y yo creo que no podemos soltarla. El país sintió que era posible salir al otro lado, y esto no lo podemos dejar fuera. Ustedes que están hoy hablando de Maradona, que es esperanza tan bella de lo que un ser humano es capaz cuando convierte el fútbol en un arte extraordinario. Caramba, imposible. Claro, los seres humanos somos también capaces de hacer cosas tan salvajes como la masacre de Mapiripán y la que estuvieron metidos, por ejemplo, también los del Llano. Pero somos capaces también de hacer cosas extraordinarias. No podemos perder la esperanza.
Padre de Rú, ojalá que... ¿Sí? Muchos escuchen el mensaje que usted acaba de resumir de manera espléndida. No podemos matar la esperanza. Padre, muchas gracias. Muy amable. Una feliz mañana.
A ustedes, Julio. Gracias.